Agradecemos el aporte y a quien hemos convocado. Discúlpeme, Rivero, siempre se la dejo difícil. Oscar Pedro Rivero, politólogo, docente, investigador de la Universidad Nacional de San Juan. Hola Oscar, ¿cómo estás?
Hola, buen día.
Y por lo menos... Bueno Oscar, ¿por dónde arrancar? Pensando en lo que pasó anoche. En este cambio de destino, esta decisión que han tomado los sanjuaninos y sanjuaninas de elegir a un nuevo gobernador. Mire, yo estoy un poco mareado, se imaginará, porque he visto cosas que no pensaba ver, digamos, ¿no? Primero, no pensaba que iba a ganar Marcelo Rego, pensaba que iba a ganar el oficialismo, que sea por poquito, pero que iba a ganar el oficialismo. Bueno, eso por un lado, y bueno... Por supuesto que lo que digamos ahora es contrafáctico. ¿Qué hubiese pasado si la Corte no se hubiese metido? El 14 de mayo ya Uñac hubiese sido elegido gobernador, ¿no? ¿Y qué hubiese pasado si no se hubiesen desdoblado las elecciones? Yo sé, usted me dirá, es el diario del lunes.
Bueno, sí, eso no quita que no podamos hacer un análisis, ¿bien?
Sí, por supuesto.
Porque en definitiva de eso se trata. Pero en principio digamos que Marcelo Rego es un joven dirigente que ha tenido la virtud de iniciarse en la política sostenidamente a partir de el abrazo, el apoyo de Roberto Basualdo. Y Roberto Basualdo se inicia dentro del peronismo. Uh-huh. Inicia en una primera etapa apoyando en la década de los 90 a Tulio Abel del Bono, que fue uno de los precandidatos a gobernador en lo que fue la lista 1, digamos. Elección que se llevó a cabo en mayo de 1991 y posteriormente se entusiasmó con la política y empezó a participar con su propio grupo y se constituyó en candidato a vicegobernador en 1995 en el sublema, porque también allí se implementó por primera vez la ley del lema en San Juan en ese momento, y fue candidato a vicegobernador de Olga Ruitor, uh-huh. que en ese momento estaba en pareja con el fallecido ex gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota. Uh-huh. Y a posteriori participó activamente en la vida del peronismo sanjuanino y en el año 2001, después que termina el mandato Escobar y que fuera derrotado por la alianza provincial integrada por la Cruzada Renovadora, el Partido Bloquista, el Partido Radical, etcétera, en esa ocasión quien ganó como presidente del partido, que era José Luis Gioja, en una interna partidaria en el año 2001, Gioja uh-huh. convoca a Basualdo y lo propone como diputado nacional. Desde entonces se constituye en diputado nacional Roberto Basualdo. Uh-huh. Posteriormente, en el 2003, Roberto Basualdo compite contra José Luis Gioja, pierde la elección, no por mucho, y en el 2005 crea el Partido Producción y Trabajo. De manera que, y bueno, y así sucesivamente hasta que no en la década del kirchnerismo, entre el 2003 y 2015, ya en alguna instancia de ese proceso, que no recuerdo exactamente cuál fue, se incorpora en las filas de Cambiemos, el Partido Producción y Trabajo, pero su origen es absolutamente peronista, viene de filas peronistas y Jorge Orrego, también es hijo de un dirigente que fue ministro, Humberto Rego, que fue ministro del gobierno de Escobar en el
Desarrollo
Social. Por lo tanto, es una persona que tiene una tradición peronista, una familia peronista, y un partido que proviene de la fila del peronismo. Por lo tanto, podemos decir que es buena persona, digamos. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que en tanto que están en el frente Cambiemos, en la provincia de San Juan, y luego en relación directa con el Frente Cambiemos a nivel nacional, obviamente que se va a ver obligado a llevar a cabo políticas de ajuste en la provincia. Y en ese sentido, me parece que los sanjuaninos han optado por una vía que no es la más indicada, teniendo en cuenta que hay probabilidades que gane Cambiemos Nacional. En la provincia se van a llevar también políticas de ajuste. Y en cambio el oficialismo le ofrecía, a pesar de todos sus errores, un programa más inclusivo, sin que hubiera un ajuste, y por lo tanto sin las consecuencias de esas restricciones. Esa es solamente una consideración que me parece, esperemos que no sea así, que Cambiemos Nacional no gane y que por lo tanto no haya que realizar un programa de ajuste en la provincia. Pero si así fuera, bueno, las condiciones a partir de diciembre del 2023 no van a ser las mismas que han habido hasta ahora en el periodo conocido de los últimos 20 años de justicialismo en San Juan.
Bueno, por lo que usted dice, Oscar, como decía el viejo Jaureche, no importa de qué lado te subas del caballo, sino de qué lado te bajes, ¿no? Estamos hablando de los orígenes peronistas, si quieres, justicialistas, en este caso de Marcelo Rego, digamos, ¿no? Marcelo Rego, que durante el gobierno de Mauricio Macri hizo todo lo posible para pasar desapercibido, digamos, ¿no? Que era parte de la misma facción. Bueno, le voy a preguntar lo siguiente. Bueno, ¿qué va a hacer San Juan? Usted me dirá, no tengo la bola de cristal. Digo, esto que pasó ayer es algo que se puede leer solo, digamos, porque es increíble que mucha gente haya votado a Marcelo Rego, un candidato que, digamos, que no mencionó ninguna propuesta. Eso es real, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo, uno charlando con la gente, la mayoría de la gente te decía, lo votamos porque es joven, porque queríamos a alguien nuevo, ¿no? Bueno, entonces uno se pone a pensar justamente en las fallas que tuvo el justicialismo en no generar un recambio generacional político. Eso lo podemos decir, lo podemos plasmar tanto en San Juan como a nivel nacional. Al mismo tiempo, ayer veía festejar al giojismo, no sé qué festejaban, porque el peronismo acaba de dejar el poder en la provincia de San Juan. Es interna que también limó al oficialismo, en este caso al uñaquismo. Bueno, le dejo esas inquietudes.
Bueno, sí, lo que pasa es que lo hemos hablado muchas veces, usted sí. No puede prohibir la disputa política, porque la disputa política es parte de la vida política, de las fuerzas políticas, el debate de ideas, los distintos programas y las distintas representaciones, que son personas individuales y que tienen un nombre y un apellido. Por lo tanto, a mí la preocupación de la disputa interna del peronismo, que se dio en un marco democrático y en un marco relativamente legítimo, sí, podríamos pensar que el ideal hubiera sido que hubiera habido un peronismo unido del primer momento, pero bueno, no es así. De hecho, la coalición que va a asumir a partir del 10 de diciembre, desde el 10 de diciembre en adelante, va a sufrir un sinnúmero de disputas también, porque la política no es una escuela de señoritas, digamos. Es decir, hay intereses, hay conflictos, y esto lo digo porque es parte de la cultura política que tiene que tener la ciudadanía. Yo escucho siempre como que la primer disputa ya se la nomina como si fuera una pelea, como si fueran personas que son nerviosas o que son rencorosas o que son personas que procuran tener conflicto con los otros innecesariamente. En realidad no es así, hay diferencias, y esas diferencias son necesarias para o bien ejercer el control de los actos de gobierno o bien como una acción para diferenciarse en la programática y en las maneras de ver la realidad. Por eso me parece que en el sentido que Gioja planteó la interna ha sido una interna democrática. Ha tenido la habilidad de candidatearse oportunamente primero para ser presidente del partido y fue severamente derrotada en su momento. Y no obstante, luego se recupera. Y se recupera a partir de proponer su propia figura como candidato a gobernador. Hasta ese momento estuvo constantemente participando activamente en la vida interna del peronismo y fue reuniendo a su alrededor muchos dirigentes que, por distintos errores, el gobierno de la provincia no integró oportunamente a los cargos públicos, no integró a la vida del partido y o del sector uñaquista. Usted sabe que en los partidos hay una militancia de la que siempre se hace alusión, pero no siempre esa militancia se la incorpora en ejercicio de la función de gobierno. Y luego, a la hora de las elecciones, se la convoca. En consecuencia, muchos de esos dirigentes o bien se van a la oposición o bien, quedándose en la propia fuerza partidaria, no participan activamente y por lo tanto desmovilizan, o bien participan pero en una actitud opositora dentro del propio partido. Lo que ha tenido Gioja alrededor de sí son muchos dirigentes que estaban desencantados con el liderazgo de Sergio Uñac, que en el curso de 8 años no los había convocado, y luego han engrosado las filas del giojismo. Y Gioja, en ese sentido, se recuperó políticamente, porque es un hombre con mucha trayectoria, con capacidad de actividad política, se recupera y le plantea una interna al propio gobernador. Al momento en que Sergio Uñac no puede ser reelecto, allí queda expedita la vía para ser mucho más competitivo por su trayectoria él frente a la del hermano, que era un candidato que reunía condiciones políticas, pero que al haber sido una candidatura apresurada, que le ha faltado tiempo de instalación, etcétera, quedaron las condiciones apropiadas para que Gioja se erigiera en esta última elección con un mejor caudal electoral que el del propio gobierno, a través de la figura de Rubén. Pero eso lo pone a Gioja en una situación ahora de competitividad para las elecciones del 13 de agosto. ¿Qué va a ocurrir ahora? Que va a haber una batalla política muy fuerte, porque la PASO es una elección interna en donde la ciudadanía participa, pero al mismo tiempo que participan los activistas, los afiliados, los simpatizantes y los adherentes de cada una de las fuerzas políticas. Y allí, bueno, se va a disputar el liderazgo del peronismo sanjuanino. En este caso, va a ser como una disputa directa, porque no va a ir como candidato José Luis Gioja, pero sí va una persona que lo representa, que es su hermano. En consecuencia, Allí Sergio va a tener que convalidar sus títulos políticos hacia el interior del propio peronismo, al mismo tiempo que va a disputar la senaduría, digamos, con la oposición, en este caso con el licenciado Achem, que va como candidato en primer término a la senaduría nacional, de parte de la fuerza Cambia San Juan, digamos. Entonces, nosotros allí vamos a asistir a un evento que, a la vez que es el de selección de senador, es dirimir también en cierta medida la disputa política interna del peronismo, que es la que se va a venir a partir del gobierno de Orrego. Sí, Oscar. Y a la vez, bueno, el gobierno de Orrego va a decir, cuando se inicia a partir del 10 de diciembre, me parece que tiene el gran desafío, que le digo, que va a tener que aplicar políticas de ajuste si ganara su fuerza política a nivel nacional, lo cual también es una gran posibilidad.
Sí, estaba pensando en eso, ¿no? ¿Qué tipo de gobierno iba a desarrollar Marcelo Orrego, pensando en esto que habías hablado al comienzo, ¿no? Con respecto de los orígenes de Marcelo Orrego, que bueno, que también está acompañado por mucha gente que fue parte del peronismo, como se dice en la política, el que va pasando con la carretilla, digamos, ¿no? A mí me sorprenden dos hechos de lo político. Me parece que no se militó en los territorios las últimas semanas, lo digo por conocimiento de causa, por conocer amigos en el territorio, digamos, ¿no? Lo que pasó en Rawson, lo que pasó en algunos departamentos, donde perdió el oficialismo, ¿no? Al mismo tiempo también pienso, Oscar, que no va a ser fácil para Orrego, digo, teniendo en cuenta que no va a tener la mayoría en la legislatura, la mayoría en los intendentes, y pensando en que, póngale, que gane Unión por la Patria, digo, va a tener que desplegar una especie de un peronismo medio a lo cordobés, ¿no? Pensaba en una especie de un peronismo medio selecto, ¿no?
Bueno, si gana Unión por la Patria, la va a tener muy, muy complicada, porque para lograr gobernabilidad en la provincia va a tener que encolumnarse con las políticas nacionales. Y los gobiernos provinciales necesariamente corren su suerte en orden al proyecto nacional que exista en ese momento. Si el proyecto nacional es de la misma fuerza política, se les facilitan algunas cosas, pero a la vez les pone condiciones. Si es un gobierno que lleva a cabo políticas de ajuste, restricciones, privatizaciones, represiones a las protestas, etcétera, el gobierno provincial tiene que replicarlas relativamente de la misma modalidad. De otro modo, se tiene que autonomizar, para lo cual tiene que tener espalda para hacerlo, tiene que tener recursos propios, tiene que tener medios para asegurar gobernabilidad en la provincia sin estar en coordinación con la política nacional. Recordemos lo que pasó con el gobierno de Abelín cuando gobernó la provincia, digamos. No se quiso encolumnar con el ajuste de Cavallo, incluso hasta lo cuestionó personalmente a Cavallo en los medios de comunicación, y eso le significó una restricción que después no podía hacer frente a los salarios. Lo propio le ocurrió a Juan Carlos Rojas cuando se opuso a las políticas de privatización nacional que estaban ejecutando en el gobierno de Menem, y eso le significó hasta la intervención del Partido Justicialista en San Juan y una crisis presupuestaria que terminó con la destitución del propio Roja a partir de la de Escobar. Y así, ahí está lleno de antecedentes, y de esto no es nada nuevo. Ya llevamos 40 años de democracia y sabemos que en un Estado federal, si bien las provincias tienen autonomía, Luego, en la práctica, si no tienen un resorte económico provincial que le permita sobrellevar los ajustes nacionales y o las relaciones nacionales, no se puede sostener por mucho tiempo, al menos en equilibrio. Para lo cual ahí, bueno, está el arte de la política, que implica que los gobernadores tienen que coordinar sus acciones con el gobierno nacional. Eso lo hizo bien Uñac durante el gobierno de Macri, sobrevivió al gobierno de Macri entre el periodo 16 y 19. O sea, esa capacidad artística del liderazgo, que está por afuera de lo técnico, como decía Perón, la tuvo en gran medida. Ahora, esto siempre en el marco de no perder la identidad política, porque si se pierde la identidad política, ya lo que ocurre es lo que normalmente se le llama un acomodatismo, un arribismo político, de acordar con quien fuere a cambio de autosostenerse en el gobierno. Eso después es castigado por los electorados, por los afiliados al partido, etcétera. Pero bueno, eso va a verse a partir de quién gane en octubre o en noviembre la presidencia de la nación.
Oscar, te hago la última.
El escenario, como usted dice, es difícil. Es difícil para los gobernantes y por ende va a ser difícil también para los pueblos, digamos.
Qué tema, ¿no? Qué sé yo. Bueno, Oscar, le hago
la última. También nosotros tenemos que entender que estas cosas suceden. Sí. Recordemos que en el caso del peronismo asumió el gobierno perdió en el 83, perdió en el 85, perdió en el 87, ganó en el 91 y en el 92 fue destituido el gobernador, se dividió el peronismo. Asumió Rojas, gobernó dos años, lo restablecieron a Escobar y después Escobar perdió en el 99, y de ahí ni le cuento. Abelín gobernó, se dividió la alianza gobernante, lo destituyeron, quedó gobernando el bloquismo, el gobierno nacional renunció, vino la crisis del 2001. Podemos decir que recién hubo estabilidad a partir del 2003 hasta ahora en la provincia, durante los 20 años del gobierno peronista. Pero a la vez la sociedad lo quiere cambiar a eso, esa estabilidad la quiere cambiar por inestabilidad. Y bueno, ¿qué quiere? Esto es así, si no, no existiría la confusión histórica.
Como solemos decir en esta columna, acá se abuse el que quiere, Rivero.
Es lamentable, pero es así. O sea, yo respeto. Acá ha habido un problema. El oficialismo planteó un candidato que la mayoría electoral. ¿Por qué planteó ese candidato? Porque a última hora Uñac fue inhabilitado para su reelección. ¿Y por qué fue inhabilitado? Y bueno, porque había grandes probabilidades de que la Constitución se interpretara de tal manera que se le impidiera su candidatura. Eso era una probabilidad, sí. El gobernador Uñac, no obstante ese riesgo, igual emprendió ese proyecto, lo emprendió igual. Y bueno, acá están los resultados. La otra hubiera sido que hubiera desistido de su candidatura con tiempo.
Hacer lo que hizo Tucumán.
Con tiempo, haber propiciado una candidatura de renovación generacional, para lo cual ya en el segundo mandato la debería haber tenido planificada, haberlo fortalecido en los 4 años a ese sujeto, y luego, ahora, en la política argentina eso casi no sucede, porque hay como un celo de los liderazgos de dejar una suerte de esfera de construcción de liderazgo alternativo. De hecho, le ha pasado a Cristina también. Ahora, Guado de Pedro no cumplía los requisitos que debería haber cumplido para asegurar el éxito, y a última hora tuvo un frente de oposición y terminó cediendo a que el candidato fuera Massa, con todos los riesgos que eso conlleva, porque Massa está en ejercicio de gobierno y el gobierno económico no es el mejor de todos los gobiernos, no por culpa de Massa, sino por la situación general en la que se encuentra el país. Ahora, ¿por qué sucedió? Porque no tenía quien la reemplazara con suficiente éxito. El que tenía mayores probabilidades es el gobernador de Provincia de Buenos Aires. De ponerlo, se pone en riesgo ganar Provincia de Buenos Aires. Entonces es un círculo vicioso. La otra que quedaba, bueno, Sergio Uñac iba hasta las últimas consecuencias. Si se daba, bien. Y si no se daba, se bajaba. De hecho, se bajó. Ahí vino otro problema. Si se desdoblaba o no se desdoblaba la elección.
Pero, Pedro, Mauri, digo yo, conociéndose lo de la Corte Suprema, ¿no había un plan B? Decir, che, mira, si esto no avanza, ¿qué hacemos?
Porque... Y el plan B era Rubén Uñac. Rubén Uñac no daba el perfil. Había una demanda de la sociedad de un dirigente distinto. De hecho, ya estaba instalada la figura de Orrego. Recordemos que en el 21 había tenido un performance electoral muy alto. Era un gran adversario, sin hacer nada, como dice usted, sin estar gobernando, sin estar expuesto a una determinada argumentación ideológica, a una programática clara, no obstante igual gozaba de una simpatía social. Y se llega a esta instancia en donde las probabilidades eran muy altas. Todos los encuestadores indicaban que había una diferencia a favor en el último día de... por primera vez creo que han acertado todas al mismo tiempo, porque daban entre 7 y 9%, que es la diferencia que en definitiva ha terminado marcando la distinción a favor de Orrego. El voto que no ha ido, que es peronista y que no iba Rubén Uñac porque no estaba conforme, terminó en favor de Gioja, quien también sabía que eso iba a suceder y esforzó su estrategia y siguió para adelante hasta último minuto, incluso renunciando a su candidatura a senador para concentrarse en la competencia por el cargo de gobernador. O sea que no ha sido totalmente sorpresivo este resultado. Lo que había era que no había una opción alternativa. Usted dice, bueno, Rubén Uñac no. ¿Quién hubiera sido el justicialismo? No había un nombre que se imaginara nadie que tuviera un perfil que garantizara resultados. La campaña no ha sido buena, desde mi punto de vista no ha habido casi campaña comunicacional. No. Se ha apelado todo el tiempo a la relación familiar de Rubén con Sergio, y a las buenas vinculaciones que existen entre ellos, a los afectos, pero no ha habido un eje de campaña que usted dijera responde a las expectativas colectivas. Probablemente porque no se sepa cuáles son las expectativas colectivas, porque hay confusión social también. O probablemente porque aun cuando se supieran, no había otra opción que la de Rubén. Alguien hablaba de que el vicegobernador, que es el intendente de San Martín, cumplía los requisitos para haber sido candidato a gobernador, pero no es un justicialista de toda la vida, no. es un dirigente muy competente en términos de su gestión como intendente, de un departamento chico que tampoco es una referencia en toda la provincia, y no daba el perfil. Yo creo que estuvo bien que no se lo pusiera como candidato. Estoy seguro que si hubiera ido en primer lugar hubiese perdido, porque hay un principal adversario de Uñac, que era el propio peronismo. Tanto aquellos que no fueron convocados y que se habían desencantado, como un grupo muy fuerte de dirigentes que el propio Uñac se encargó de despedir de los cargos de gobierno cuando se constituyó la interna con Gioja. Y otro grupo de dirigentes que nunca fue convocado, a los cuales, y se integró con una hipótesis, para mí absolutamente errónea, de jóvenes en todos los cargos que no tenían experiencia de gobierno, ni experiencia política, ni trayectoria dentro del peronismo. Y bueno, todo eso más tarde o más temprano le pasa la factura, la vida política partidaria. Y los que venimos de la trayectoria política, eso lo sabemos, eso ocurrió con Escobar, eso ocurrió, digamos, en una etapa con Gioja también, a pesar de que Gioja venimos, qué sé yo, se quedó con un grupo muy pequeño de dirigentes, se encerró, y eso dio lugar también a que en su momento Gioja padeciera el desencanto de muchos dirigentes. Y bueno, eso tiene que aprender los dirigentes. En eso, Leopoldo Bravo era un gran líder provincial porque integraba las principales líneas de gobierno con sus hombres de confianza, por supuesto, pero con referentes del partido de toda la vida. Familias que habían acompañado al bloquismo a lo largo de toda la historia. En cambio, el peronismo es muy proclive a jubilar dirigentes, muy proclive a incorporar gente que no tiene una trayectoria política, no en cargos de segunda categoría, sino en cargos principalísimos. Y entonces todo eso genera descontento. En el tiempo se debilita el gobierno por apoyo político. Y hay que mantener activa la vida de los partidos, hay que mantener activa la formación política, hay que mantener activa la discusión respecto a los programas no pueden ser de las consultoras, los programas tienen que ser producidos por las comunidades, en ejercicios de deliberativos y democráticos, en el ámbito social, y bueno, todo eso a la larga perjudica a los gobiernos. Yo siempre lo he dicho, lo digo, genero antipatía por ese tipo de planteo, pero lo hago en el marco de la política, de lo que la política exige y les exige a los dirigentes.
Oscar, te agradecemos muchísimo este tiempo que te tomás, de tu valioso tiempo para charlar con nosotros, para pensar la política. Bueno, nosotros también estamos en este juego, la cosa continúa, hay que seguir reinventándose, es ese juego de la democracia, y bueno, aquí estaremos desde la Condado Radio, desde Cimbronazo también, ¿no? Marcando también un poco lo que esté mal, y también, ¿por qué no? Veremos cómo transcurre el gobierno de Orrego. Creo que no la tiene fácil.
Sí, en principio las cosas no están bien, pero bueno, habrá que esperar, hay que darle crédito, hay que confiar en ese sector de la sociedad que está integrado por gente respetable, por gente con trayectoria, por dirigentes que también han hecho una experiencia de éxitos y de fracasos, y que seguramente ellos van a poder sortear los obstáculos que le vaya a ir presentando la historia. Habrá que ver, el pueblo va a juzgar, el pueblo tiene la última palabra, las mayorías del pueblo son las que marcan el rumbo de la historia, ya sea para los éxitos como para los no tan éxitos, digamos. Bueno, habrá que esperar, yo creo que y dentro del peronismo se va a dar un gran debate, una renovación, una nueva etapa que va a durar el tiempo que sea necesario hasta recuperarse. Yo justamente ahora, el 18 de julio, hay un congreso de ciencia política y presenté una ponencia del peronismo sanjuanino. Y la etapa organizativa del peronismo sanjuanino después de la dictadura militar duró prácticamente 2 años, y después de la derrota del 83 con Alfonsín duró desde 1983 hasta 1991, o sea que los procesos organizativos son largos. En el caso de los errores de la alianza también le ha significado desde el 2002 que fue destituido a Berlín y el 2003 que ganó Gioja hasta ahora para recuperarse políticamente, 20 años. O sea que, ojo con eso, cuando se pierde el gobierno, después no es tan fácil recuperarlo.
Usted lo ha dicho. Muchas gracias, Oscar. Como siempre, bueno, seguramente seguiremos en contacto y agradecerte, bueno, por tu tiempo, de verdad, que te tomas con la Condado Radio para que pensemos un poco la política.
Bueno, muchas gracias y buen día a todos.
Gracias, Oscar. Hablamos con Oscar Pedro Rivero, docente de la Universidad Nacional de San Juan, politólogo, bueno, alguien que por supuesto viene también de la militancia política, bueno, ahí analizando, intentando analizar un poco lo que fue el resultado del día de ayer. Los sanjuaninos y sanjuaninas fueron a las urnas y decidieron cambiar el rumbo económico, político, lo veremos, así que obviamente ya saben todos, algún distraído si que se está levantando y no se enteró o no fue a votar, bueno, Marcelo Rego será el nuevo gobernador de todos los sanjuaninos y sanjuaninas a partir del 10 de diciembre.